Buen día, Gloria. Gracias a vos también por este espacio, porque es interesante la difusión de esto. Por algo esas conmemoraciones, yo digo que deben de quedar más allá de a veces un posteo, sino también la expresión y el intercambio de algo, de una realidad, que, o sea, la lucha contra algo implica de una concientización social. Yendo no específicamente, a veces uno habla de cáncer colorrectal, técnicamente, científicamente, porque generalmente pueden estar complicadas ambas partes. El recto es la última parte del intestino grueso y el colon es la que le precede. Tiene una alta incidencia, como vos mismo lo estás diciendo. Sí. Es muy alta la población y la mortalidad. Pero
está en segundo lugar. ¿Cuál es el primero, el primer cáncer?
Bien, el cáncer pulmonar está peleando el primer lugar.
Bien, y el segundo lugar el colon. Y el segundo lugar el colon.
Exacto. El colon, tengamos en cuenta que a su vez, a pesar de que es un cáncer de alta mortalidad, pero cuando ya lo diagnosticamos tarde, a ver, yo no quiero, por ejemplo, los síntomas que ya aparecen cuando hay un cáncer de colon avanzado, son sangrado intestinal, anal, más grueso, más importante que los que viene teniendo, por ejemplo, si tuviera un hemorroide, empieza a tener trastornos en la pérdida de peso, pero para que eso suceda, ya hace rato que el paciente tiene esos síntomas, y no lo consulta.
¿El 90% de los cánceres de colon puede ser tratable si lo prevenís, si lo...?
Exactamente.
A ver, contame un poquito eso. 90%,
sí. Exacto, esa es la importancia, Gloria, lo que vos estás remarcando. A pesar de ser de alta mortalidad, que quiere decir que cuando lo diagnosticamos precozmente, lo diagnosticamos clínicamente, es mucho más menos probable la curación. Pero el 90% son prevenibles y tratables cuando son diagnosticados a tiempo. ¿Qué quiere decir la prevención? Y ahí yo quiero hacer un poco hincapié, porque a ver, la medicina, vos sabés que tiene dos capítulos, la medicina preventiva y la curativa. No está mal la curativa, pero si en la preventiva actuamos antes, tal vez no llegamos a tener que curar o a la enfermedad. Y entonces en este aspecto, ya hace mucho tiempo, primero que el intestino, yo les aclaro que es una zona muy importante más allá del tema del cáncer de colon. Está demostrado que es el intestino grueso, el intestino delgado, pero sobre todo el intestino grueso, tiene primero la microbiota bacteriana, o sea, tiene todas esas bacterias, generan anticuerpos, sustancias, es el segundo cerebro, tiene una red de neuronas que se conectan con el cerebro y nos dan señales de saciedad, de esto, gobierna nuestro aparato inmunológico en el 70%. Ahora, ese intestino está sometido a un montón de estrés o malos hábitos, por ejemplo, el alimento ultraprocesado, que siempre insistimos, toda la chatarra, tiene un montón de sustancias químicas que no están en las naturales y que afectan al intestino. Bien. Que lo van afectando e inflamando constantemente.
Bien, y si contame... Si yo no consumo fibra... Sí. Hay que consumir fibras y verduras y frutas.
Exactamente, Gloria, porque cuando uno insiste las fibras, las verduras, las frutas, el alimento natural, implica que el intestino se mueve constantemente como una víbora en contracción, haciendo un tránsito intestinal que se llama. La fibra hace que se forme en el tránsito intestinal una materia eficaz que protege al intestino. La fibra protege contra el cáncer. Cuando comemos alimento ultra refinado, no consumimos ni un vegetal, ni una fruta, ni mismo el consumo de fibra. Consumir cereales integrales. Entonces, fíjate que ya van dos claves. El bajo consumo de fibra en la población por la alimentación ultraprocesada y que ya dejamos de comer natural, ha aumentado la incidencia. La actividad física, ¿por qué la nombro? Porque hay un montón de estudios científicos que dicen, hay gente que dice, doctor, yo hago actividad física y ya empecé a vivir mejor de cuerpo. Vos me entendés, vos fíjate como alguien que era un sedentario y la actividad física me dice, me regularizó el tránsito y ya no estoy constipado, es otra cosa. Miremos cómo vamos de cuerpo, miremos nuestra materia fecal a diario. En la clínica médica uno le pregunta eso al paciente, ¿cómo vas de cuerpo? ¿Soy muy constipado? Sí, voy cada 3-4 días, mejoremos la alimentación con fibra, todo, porque ese intestino ya está sufriendo.
Bien.
Entonces, estas son cosas claves.
Otra pregunta, ¿el alcohol también genera cáncer de colon?
Sí, hay una, a ver, el alcohol entre los tantos perjuicios, y también uno a veces dice, a ver, el consumo problemático, que sí, a veces un bebedor social ocasionalmente no va a tener, pero el consumo y el abuso del alcohol, o el consumo en grandes cantidades, de acuerdo, va produciendo un deterioro, a ver, de cirrosis hepática, un montón de deterioro neuronal, etcétera, etcétera, pero sí, el alto consumo de alcohol genera una predisposición al cáncer de colon, como también a la gastritis, un montón de patologías. Uh-huh. Y también el tabaco, hay una serie de evidencias, a ver, en general un montón de factores. Uno a veces trata los más gruesos que podemos prevenir con el estilo de vida, pero fundamentalmente, indudablemente, el consumo y el abuso de cualquier sustancia puede afectar en la disminución de la defensa y cualquier cáncer.
Porque Osvaldo, también caigamos en esto. Osvaldo, sí. Dos o tres cuestiones. Hay estudios que se hacen para detectar si el colon está bien y demás. Contame a qué edad se empiezan a hacer, si son muy invasivos, no, si la gente debería hacerlo con regularidad, cada cuántos años.
Perfecto. Yo ahí te voy a dar una opinión muy buena a tu pregunta, porque sí, bueno, también yo, aparte de todo eso, doctor, hago ejercicio, como, pero yo, por ejemplo, tengo antecedentes familiares de cáncer de colon. Yo tengo lo que dice el manual de la clínica médica en general, ¿no? Que después tiene su interpretación. Entonces dice, bueno, yo ya tengo antecedentes pero, de cáncer, y yo quisiera... Ahora, mi cuestión siempre es esto, tenemos el antecedente... A ver, hacer estudio por hacer una colonoscopía... Sí. Introducimos, vos sabés que la fibrocolonoscopía es el nombre técnico, entra una sonda con una cámara y va explorando recto, hay que hacer todo un estudio previo de eliminar las heces de la... y un estudio cruento y de alto riesgo. Ahora, hacerlo por hacerlo, tenemos el antecedente de una periodista que hace un par de años murió
por eso, después de eso casi que
exacto.
La gente le escapa.
A ver, yo voy a lo mismo, tengo antecedentes. Tengo ya algunas anomalías, tengo sangrado, eso lo va a evaluar el médico, justifica por las dudas, no importa, tengo 30, 40, 50, un estudio donde los médicos decimos balance de beneficio-riesgo cuando vamos a hacer un estudio.
Mira, qué interesante lo que estás diciendo, porque hablaba con un gastroenterólogo súper experimentado, uno de los más reconocidos de Rosario, y no da más colonoscopía, directamente te hace unos análisis de sangre.
Sí, a ver, pues yo no, a ver, cada especialista sabrá, pero uno como médico sabe, yo, aunque yo no haga colonoscopia, también he hablado con colegas tuyos y conozco perfectamente cómo es el tema. Una fibrocolonoscopia, por eso también tenemos el riesgo de mala. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? O sea, y ahí está el tamizaje que hacen. Hay también, a ver, para que vos tengas certeza clínica y quieras realizar una colonoscopia, tenés que tener un montón de síntomas, de interrogatorios, de un paciente con
y
un
si
montón
no
de
los tenés,
también hay análisis donde se piden marcadores tumorales específicos.
Eso te pregunto, ¿se puede hacer un análisis?
Por supuesto, a ver, primero que caemos en lo mismo, un paciente es una historia clínica, cuando vos entrás, cuántos años tenés, cómo es, uno va sacando datos, tenés todos esos factores de riesgo que hablamos, obesidad, tabaquismo, cómo va de cuerpo, cambió tu hábito, va sangre, o sea, hay un montón de factores que dicen, no, esto amerita una colonoscopia diagnóstica, pero ya seguramente, ahora porque yo tengo 40 o 41 y 42 y mi mamá o mi tatarabuelo, yo soy lo mismo, Gloria, está la epigenética, ya la medicina abrió un poco de que si tenías antecedentes familiares, no, porque si yo tengo genes para cáncer de colon y un familiar no tenía un estilo de vida saludable y los despertó y tuvo el cáncer de colon, yo tal vez haciendo una buena alimentación, mis genes de cáncer no se expresan, hay factores epigenéticos que lo frenan y se expresan genes saludables, o sea que los genes que los podemos tener, pero que se manifiesten en nuestra biología, va a depender del medio ambiente o del estilo de vida.
Está claro. A ver, ¿ante qué síntomas tenemos preocupación y vamos al médico? Porque viste que la gente no le da mucha bolilla a esto, ¿no?
No, obviamente. Nosotros los médicos vemos que cuando llegan esos cánceres terminales, porque el tipo o la persona hace mucho tiempo que viene callándose y ocultándose un síntoma, muy raro, porque empiezan a ver, primero el cambio de hábito defecatorio. Si yo sé que tengo, porque cada uno es diferente, voy a decir, bueno, pero si yo sé que voy con tanta regularidad, primero mirá la materia, a veces hay pequeños sangrados de hemorroides que son frecuentes, pero son gotitas que tienen la materia fecal, y eso no uno sabe que hay una inflamación, no es de todas maneras que consulte. Pero si ya viene mucha sangre, si yo tengo moco, pus en la materia fecal, si he cambiado mi hábito de fecatorio, si ya tengo, o sea, una sintomatología, primero te consultar ahí al especialista y ver toda una
y serie la inflamación de... es importante tenerla en cuenta.
Por supuesto, y que esto sea constante, ¿no? Que yo tuve un episodio de inflamación intestinal de un fin de semana de transgresión alimentaria. Estamos hablando que va notando que hay, eso es muy importante tener en cuenta, porque ya empezamos a la pérdida de peso, todo eso, porque ya va avanzando el paciente. Pero claro, tener en cuenta y mirar cómo vamos de cuerpo, cómo es nuestra materia fecal, y uno y segundo, la parte digestiva, puede haber dolores, puede haber una serie de cuestiones, dolores abdominales, todo que estén indicando. Pero te vuelvo a repetir, fundamentalmente creo que la prevención está en estar de vida, ver, y yo también tengo que tener en cuenta, porque hay gente que va desastrosamente de cuerpo, porque come desastrosamente, y para él es normal, Gloria, perdóname que te lo diga, pero vos preguntás, o sea, porque alguien que come 4.000 calorías en una cena, un kilo de asado, o sea, al otro día no va bien de cuerpo, y tienen una obesidad, todo, y la parte de la patología, un sobrepeso importante, es una alteración en su forma de ir de cuerpo. Entonces, cuando uno come bien, hace, va de una manera un poco más saludable de cuerpo. Digamos que el funcionamiento intestinal lo va a mover de esa manera. Bien. Y cuando yo tengo una alteración, obviamente consultar a un profesional, un gastroenterólogo, cuando yo veo una alteración, sobre todo en mi tránsito intestinal, o una hemorragia, o moco, pus y sangre. Aparte del cáncer de colon, podría haber otras patologías como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. O sea, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. No Bien. Todo sangrado va a ser un cáncer de colon. Y Por último, decir que los pólipos, que tanto me hago, porque Yo tengo pólipos, los pólipos son tumores benignos del colon, y que son hallados al azar porque hace una colonoscopía. Y si sacan o no, y también está ahora la condición, hago una colonoscopía, corto un pólipo y corro un riesgo de generar, es una maniobra quirúrgica grave, perforar un intestino con un endoscopio es difícil. A veces uno llega y no está limpio el intestino, no se ve nada, o sea... Es un estudio, te vuelvo a repetir, que como vos dijiste, uno no está en cuenta, seguramente se está haciendo mucho más mesuradamente. Y como siempre digo, en la medicina hay una regla que la aprendimos de los profesores en las facultades, que es el uso racional de medicamentos, el uso racional de estudios. O sea, vos vas a un hospital público, todo, no te van a dar una colonoscopía de este tipo, una tomografía del otro. Primero debes haber pasado un screening clínico que justifique un estudio de riesgo, porque te hacen firmar, vos sabés lo mismo que cuando se hace una se mete un catéter a nivel cardíaco y se meten drogas de contraste, hay siempre un riesgo en ese estudio. También el cardiólogo balanceará riesgo-beneficio si lo necesito hacer, ¿no?
Bien, te mandamos un abrazo, Osvaldo, gracias.
Un abrazo para todos, un gusto, un placer.
Hasta pronto.